mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Al menos sobre el papel parece que la desescalada de la emergencia nos acerca cada vez más a un punto de recuperación de la zona afectada por las diferentes riadas que provocó la Dana. Al menos en lo que se desprende de las palabras de Carlos Mazón, que ha indicado que un buen número de estas poblaciones pues va a cambiar de nivel de emergencia. Así que hoy vamos a intentar hablar con la alcaldesa de Paiporta, porque además tenemos noticias de que Paiporta ya ha finalizado la limpieza de sus garajes y ha eliminado todos esos lodos. ¿Qué significa esto? Que aún queda, lógicamente, mucho por hacer, pero que se está avanzando en la buena dirección. Así que esperemos tener noticias interesantes en este sentido. Y además, no nos olvidamos de que hoy es día 17 de enero, o sea, Sant Antoni del Porqué. Se celebra en Valencia Capital, en la zona de la calle de Sagunto, y en la iglesia de San Antonio Abad, y en un montón de poblaciones cercanas que lo tienen como día grande de sus fiestas. Así que hoy nos centramos también en esta celebración. Soy Carles Villeta. Te invito, como cada jornada, a que nos acompañes en esta sintonía de COPE Valencia, como siempre, hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Las cifras en cuanto a niveles de emergencias y en cuanto a las poblaciones que cambian de un nivel a otro, bueno, pueden marear un poco porque son tantas las poblaciones que es un poco complicado. Pero nuestro compañero Pascual Claramonte tiene los datos y nos los comparte. Pascual, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Cuéntanos. ¿Qué tal, Carles? Buenas tardes ya. Lo has dicho tú al principio, ya se ha bautizado como esa desescalada de la Dana. Hablamos de niveles de emergencia. Algo que nos recuerda a la pandemia.
Es verdad.
Con esos niveles de desescalada que nos permitían movernos
más o menos
con mayor o menos libertad. El CECOPI ha ratificado esta mañana lo que anunciaba Mazón el jueves en la sesión de control en el Scorch. Varios titulares. El principal es que 163 municipios de la provincia de Valencia dejan de estar en ningún nivel de emergencia. Por lo tanto, normalidad, aunque no total, ya lo sabemos. Y en el nivel 2, que es el peor, se van a mantener 28 municipios. Principalmente todo lo que es la zona del Horta Sur, también algunos de la comarca de la Ribera y Utiel. El nivel 2 significa, para que lo entendamos, que todavía a día de hoy en esas labores de lodo, de limpieza, de baldeos, de calles, se necesita ayuda externa, ya sea de la Generalitat, de la Diputación, del Ejército. Pero ahora lo que se espera hacer es que, como son menos pueblos en ese nivel,
sí,
es dar un acelerón a esos trabajos. Porque al nivel 1 pasan 75 localidades que en estos momentos, ya con los medios, tanto económicos como medios a nivel de infraestructura que tienen los ayuntamientos,
sí,
digamos que son autosuficientes. Aunque con algún matiz y sin líneas rojas, con sentido común, si hace falta algo de forma puntual en estos pueblos, pues evidentemente se atenderán las necesidades.
El Centro de Coordinación de Emergencias va a coordinar todo el apoyo que necesiten los municipios en situación 1. Cuando se pasa a situación 1, se entiende que tienen los medios apropiados para responder a la emergencia, pero que no es óbice para que puedan, como he comentado, para que puedan intervenir otros medios. Es decir, si se necesitan baldeos, pondremos a disposición o bien los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana o la Unidad Militar de Emergencia o cualquier otro dispositivo que se considere conveniente.
Son palabras del conseller de Emergencias en rueda de prensa esta misma mañana, Carles, desde el CECOPI, desde este centro de emergencias ubicado, como sabemos, en la Eliana. Y le hemos preguntado también por lo que va a ser más gráfico para los vecinos. ¿En qué va a cambiar? Pues principalmente en que ya pasamos en algunos puntos a una fase más de reconstrucción que de limpieza.
No va a notar ninguna diferencia en absoluto. Una diferencia, ya pasan a un plan de reconstrucción a la vicepresidencia segunda a la hora de que lo evalúe a los efectos oportunos. Es decir, tenemos que ir poco a poco haciendo engranaje entre la situación de emergencia y la reconstrucción, que nos obvice también para los que estén en nivel 2 en aquellas zonas. Tengamos en cuenta también que en cada municipio hay zonas más afectadas que otras, que nos obvice que también se pueda trabajar en el plan de reconstrucción.
se va a ir avanzando en todas las fases, pero esos 28 municipios que decíamos, nivel 2, pues todavía centrados. Y ahora, con más medios, para de una vez por todas liquidar lo que es el tema limpieza, sobre todo, Carlos.
Queda todavía mucho por hacer, aunque es verdad que llegan buenas noticias. Y una de esas buenas noticias es la que yo mencionaba al principio. Los garajes de Paiporta ya están limpios de lodo, lo cual no significa que esté ya todo solucionado. Aún queda barro por recoger en alguna zona y mucho por reparar, aunque desde otro nivel, vamos a llamarlo así. Vamos a hablar con la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, para que nos dé cuenta de la última hora o de la situación actual en la que se encuentra el municipio. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, alcaldesa. Actualícenos, ¿cómo está la situación ahora mismo en Paiporta con esa conclusión de la limpieza de los garajes?
Pues aquí hemos trabajado codo con codo, facilitándole los medios necesarios a la UME y Diputación también está trabajando y medios propios para poder resolver el tema de los garajes.
Uh-huh.
Ahora falta la limpieza más fina y la desinfección, que vamos a seguir trabajando en eso junto con las comunidades de vecinos.
Uh-huh. ¿Qué es lo más urgente ahora mismo, alcaldesa? No sé cómo es ahora la fotografía del pueblo. Yo estuve ya hace un tiempo, había todavía barro por todas partes y el tono de la calle era todavía marrón. ¿Ahora mismo cómo está todo?
Pues todavía tenemos barro, pero menos. Están abriendo bastantes comercios, cosa que da mucha alegría.
Uh-huh.
Pues nosotros vivimos todavía en una situación de emergencia. Para mí, lo más urgente que tenemos ahora es que las comunidades puedan reparar sus ascensores.
Uh-huh.
Porque tenemos gente con movilidad reducida que lleva 70 días sin poder salir de casa.
Claro, claro, claro. Claro, los ascensores son lo primero que se estropeó, ¿no? El tema eléctrico ha sido también un hándicap a la hora de recuperar comunidades y el día a día, ¿no?
Lo que se han inundado son los pozos de los ascensores,
claro.
Sobre todo por el agua, y los ascensores llevan un protocolo de seguridad que no se pueden abrir así como así.
Claro. Uh-huh. Eso digamos que es ahora lo más acuciante, ¿no? Arreglar esos ascensores.
Sí.
Uh-huh. ¿Qué tipo de recursos se cuentan ahora mismo para llevar a cabo esta y el resto de las labores?
Pues en esto van a participar las comunidades, porque todo esto al final tengamos en cuenta que son propiedades privadas.
Uh-huh.
Y los seguros dicen que eso lo tienen que cubrir. De todas maneras, vamos a estar muy, muy pendientes para que se lo hagan. Y si no, buscaremos soluciones como hemos hecho con los garajes.
Uh-huh. ¿Qué significa el cambio del nivel de emergencia? Ahora mismo, Paiporta, por ejemplo, ¿en qué nivel se quedaría?
Pues ya me gustaría saberlo, porque no he recibido ninguna comunicación al respecto.
Uh-huh.
Lo que sí que me han dicho es que cabe la posibilidad de que ahora sí que podamos participar en el CECOPI. Tarde, pero por lo menos sería una buena noticia.
Uh-huh.
Que pudiésemos estar ahí donde se toman las decisiones y darles la información de primera mano.
Uh-huh. Tengo aquí apuntado que van a bajar unos cuantos municipios del nivel 2 al nivel 1. No se sabe todavía en qué lugar queda Paiporta, que es, como muchas veces se ha dicho, el epicentro de toda la riada.
No, yo no tengo conocimiento, pero espero que se mantenga en el nivel 2.
Uh-huh. Para que todavía los recursos acudan al rescate de tanto como hay por hacer en Paiporta, me imagino, ¿no?
Sí, porque es lo que le he dicho, es que llevamos meses baldeando las calles y todavía hay barro, todavía hay gente sacando enseres a la calle. La situación no es para nada de normalidad. Está mejor, los comercios abiertos dan mucha vida,
uh-huh.
Pero todavía queda mucho.
Claro. ¿Siguen tirando todavía al ejército en sus calles, trabajando?
Tenemos a la UME.
Uh-huh.
Tenemos a la UME que está trabajando ahora mismo en el tema de baldeo de calles y sobre todo con retirada de lodos.
Uh-huh. ¿Y cómo va esa
adecuación de adecuación de solares? Bueno,
claro.
Tienen múltiples tareas.
Mucho que hacer, desde luego. No, le quería preguntar que cómo va esa actuación de los seguros, del consorcio, porque es también una reclamación que hacen todos los vecinos de que va todo muy lento y que la burocracia les está también impidiendo salir adelante.
Nosotros no tenemos números. Es cierto que hay gente que todavía no les han pagado, pero yo me encuentro también mucha gente que ya les han ingresado el dinero.
Uh-huh.
Entonces, es una incógnita. Yo, de todas maneras, sea como sea, sigo pidiendo que se acelere, porque la gente necesita disponer de algo de efectivo para poder continuar con su vida.
Claro. Alcaldesa Maribel Alvalade, alcaldesa de Paiporta, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de esa recuperación. Sabemos que va a ser muy lenta y que queda mucho por hacer, pero esperemos que, bueno, pues que el tiempo corra a su favor y que llegue cuanto antes mejor. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos de patrimonio, hablamos de cultura. Tenemos en Valencia, bueno, más de un entorno singular y de enorme valor. Hay uno que nos encanta a los valencianos, como es la zona del Mercado Central, donde tenemos la lonja, que como sabéis todos es patrimonio de la humanidad, y al ladito, enfrente, mejor dicho, la iglesia de los Santos Juanes y unos pequeños locales comerciales que están en los bajos de la iglesia, que está en restauración. Y bueno, pues un poco dejados de la mano de Dios, valga juego de palabras justamente hablando de un entorno religioso, pero que merecen ser cuidados y que requieren además una restauración también urgente porque están efectivamente muy abandonados. Hablamos de Les Covetes del Sant Joans. El caso es que, bueno, pues tienen propietarios privados y una asociación que, bueno, se dedica a recuperarlas y a, bueno, pues a darles un uso adecuado dentro del entorno en el que se encuentran. Bueno, el caso es que ahí están de momento las Lescovetes sin hacer nada con ellas y el ayuntamiento pretende recuperarlas para que se integren dentro de ese entorno. Tengo al teléfono a José Luis Moreno, concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, para que nos cuente con detalle en qué situación se encuentran estos covetes y cuál es la idea del ayuntamiento para recuperarlas. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, la verdad es que es una pena ver ese entorno que poco a poco recupera esplendor, empezando por la propia iglesia, y que esas covetes todavía estén un poquito ahí abandonadas, ¿no? ¿Qué penas tienen desde el ayuntamiento?
Bueno, pues efectivamente, como tú dices, es un entorno donde se encuentra el mercado central, se encuentra la lonja, toda la plaza del mercado, está todo restaurado. Actualmente están restaurando la iglesia de los Santos Juanes, y entonces quedaba... que hay un espacio, como un parque, que son Les Covetes, uh-huh. y que forman parte de los Santos Juanes, son VICS, son bien de interés cultural.
Sí.
Y claro, desde el ayuntamiento la intención es que recuperar esa zona y adecentarla, porque consideramos que es uno de los puntos más importantes desde el punto de vista patrimonial de la ciudad.
Uh-huh.
Lo que es verdad que la mayoría de Les Covetes son privadas, y bueno, que hay una asociación que tiene intención de restaurar todo lo que es la fachada y los interiores de cada una de las covetes, y bueno, desde el ayuntamiento lo que queremos es pues es echar una mano, ayudar e intentar que ese espacio pues se recupere, porque bueno, gana mucho más en imagen y en esplendor.
Uh-huh. Tengo una duda. En primer lugar, ¿cómo es que un patrimonio de esas características y tan singular como son Les Covetes, que hace años, según he visto alguna imagen por ahí, bueno, pues pertenecían a oficios tradicionales, tengan carácter privado? ¿Cómo puede ser eso, siendo que el entorno no lo es?
Bueno, pues es que estamos hablando del siglo XVIII. Uh-huh. Entonces, estos covetes cuando se hicieron, algunas eran patrimonio de la iglesia y otras eran patrimonio de, bueno, eran propiedad de propietarios particulares, de artesanos, y así se ha mantenido desde la época. Es verdad que la propia iglesia de los Santos Juanes tiene, creo que son un par de covetes.
¿Sí?
Y el resto son todo de particulares, de privados.
Ya. Pero no le dan ningún uso, ¿no? Y no sé si tienen alguna obligación por el carácter que tienen de VIC, de cuidarlos o de adecentarlos y de recuperarlos.
Bueno, sí, hay una serie de obligaciones y de hecho nos consta que en 2024 fue la propia Consellería de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio, la que instó a los propietarios a reformar al menos la parte exterior. Uh-huh. La parte interior ya depende de cada uno.
¿Sí?
Pero al menos la parte exterior, aprovechando que se estaba realizando toda la restauración de los Santos Juanes.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, pues sí, ellos tienen que mostrar su voluntad o no de hacer esa restauración. Y parece ser que sí, que la mayoría están conformes con restaurar todo lo que es, al menos la fachada. Luego ya digo, uh-huh, que el interior depende de cada uno de los propietarios. Pueden mantener el espacio cerrado, pero al menos que la parte exterior esté reformada.
¿Y esa restauración a cargo de quién correría? ¿De ellos mismos?
Sí, al ser propiedad privada, la tienen que realizar ellos. Uh-huh. El ayuntamiento, lo que pasa es que en el caso de que hubiera algún propietario que no quisiera hacerla o no pudiera hacerlo por algún motivo, puede realizar la ejecución de la obra subsidiariamente y luego ya pasarle los gastos al propietario. Uh-huh. Pero bueno, es una actuación como cualquier otra que hace un ayuntamiento cuando necesita hacer una actividad. Bueno, pues haces una restauración subsidiariamente en este caso.
Uh-huh. Esa información que nos ha llegado de que el ayuntamiento se plantea expropiar esas las cuatro covetes que bloquean la rehabilitación, ¿a qué responde?
No, bueno, es otra opción que hay administrativamente. Quiero decir, están las dos opciones, ejecución subsidiaria uh-huh. o expropiación. Uh-huh. Cualquiera de las dos es válida. Lógicamente, la expropiación es la última que se valora y sería ya en algún caso pues bueno que los propietarios también no respondieran a ninguna de las notificaciones que les llegan. Pero bueno, en principio te digo, son las dos opciones que hay, son o expropiar y acometes tú directamente como propietario la reforma, o ejecutas la reforma subsidiariamente desde la administración
sí.
y luego digamos que le pasas la factura al propietario.
Pero al menos sí que lo que está queda claro es que sí que tienen obligación, ¿no?, de esforzarse en su recuperación, ¿no?
Sí, porque además han sido requeridos ya por la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat.
Claro.
Entonces, lo que les ha instado es a realizar una restauración, al menos de la fachada exterior,
sí.
y a mantenerla en condiciones.
Muy bien.
Especialmente por ser un BIC.
Sí, sí, le queda claro, para que quede integrado también estéticamente, ¿no? Y sí. en materia de recuperación de un entorno de altísimo valor, entiendo.
Exactamente.
¿Y esa idea de que en un futuro se pueda recuperar ese entorno como un mercado que en su momento fue de oficios tradicionales o de artesanía?
Bueno, es que el Escobetes, el uso al que se pueden destinar es precisamente uso cultural y artesanal.
Uh-huh.
O sea, que ese uso es el que le pueden dar.
¿Solamente?
No, sí, solamente.
¿No puedo poner una tienda de fundas de móvil?
No.
Muy bien.
No se puede. Tiene que ser siempre un uso cultural o artesanal. Es decir, puedes vender productos de artesanía, productos culturales.
Libros, puedo, por ejemplo, ¿no?
Libros, puedes tener un punto de información.
Vale.
Cultural o turístico, cosas de este tipo, pero tiene que ser ese uso, no puede tener otro uso. Las
claro.
fundas de móviles ya te han dicho yo que no.
Ya. Y de momento no tiene visos, ¿no?, de que los propietarios tengan intención de montar ahí algún tipo de negocio, bueno, y que le puedan sacar rendimiento,
bueno,
que están
sí,
en su derecho,
a ver,
¿no?
A ver, hay muchos propietarios, nos consta que hay propietarios que cuando hagan la reforma, harán una reforma interior y tienen idea de, bueno, pues no sé si de alquilarlo o de hacer un propio negocio, pero sí, a ver, hay mucha voluntad por parte de los propietarios de recuperar ese espacio.
Muy bien. Hombre, la verdad es que son espacios no solamente emblemáticos, sino además muy coquetos y en una situación privilegiada para poner negocios de todo tipo, aunque sean solamente culturales y artesanos, en fin.
Sí, además el espacio es uno de los más bonitos que tiene la ciudad y creo que tanto arquitectónica como patrimonialmente hay que protegerlo y cuidarlo. Es
claro.
una de las zonas más visitadas.
Claro.
Vamos, enfrente de la lonja y al lado del mercado central y justo debajo de los Santos Juanes.
Efectivamente. Y si puedes aprovecharlo, que ya que lo tienes en propiedad, pues tienes todo el derecho. Ya por último, ¿tenemos tiempos para esta recuperación?
Bueno, pues en teoría a lo largo de este año se debería de realizar. 2025, nos podemos ir al 2026, pero en principio lo que se está intentando es que vaya en paralelo a la restauración de los Santos Juanes, que se va a finalizar durante este año, en el segundo semestre de 2025.
Muy bien, pues veremos en qué queda todo eso y si recuperamos un entorno que ya tiene una pinta sensacional y que con la recuperación también de los Santos Juanes, pues va a quedar realmente sensacional para visitarlo y para disfrutarlo. José Luis Moreno, concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Un placer.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Chuta la mal! ¡Gol, gol!
Gracias a los 196.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la Comunidad Valenciana.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos un día grande también aquí en Valencia con la celebración de San Antonio en la zona de la calle Sagunto, como cada año y hace ya un montón de décadas. Tengo el teléfono al presidente para que nos cuente, Rafa Garrote, presidente de la hermandad, cómo está transcurriendo esta jornada. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí estamos a pie de la calle Sagunto. Parece que nos esté respetando un poquito la lluvia y
ya lo creo.
Celebrar el desfile y bendición.
Sí, porque esta mañana había mucho miedo y unas gotas que temían, hacían temer lo peor, ¿no?
Pues sí, la previsión meteorológica hacía esperar lo peor. Incluso cuando hemos empezado la misa a las 10, pues teníamos lluvia en la calle. Uh-huh. Pero bueno, parece que San Antonio nos ha hecho un cable y hasta última hora pues no ha hecho más que chispear y bueno, pues hemos seguido adelante con la tradición. No puede con nosotros ni la lluvia.
Muy bien. ¿Cómo ha ido la jornada? ¿Mucha gente hoy?
A ver, mucha gente, muchos invitados, muchas autoridades, ha estado nuestra alcaldesa María José Catalá, uh-huh, hasta la presidenta de Scores y muchos concejales del Ayuntamiento, concejalas del Ayuntamiento de Valencia, así como otras entidades, instituciones y demás, pero a nivel participación, pues bueno, esto que la calle Sagunto, que vosotros lo sabéis, año tras año se llena de gomagón, por así decirlo.
Claro.
Pues claro, eso ha tirado un poquito atrás a la gente, pero aún así han venido gente fieles a la tradición. Y la segunda parte, pues la de los carros, pues han venido pocos carros y pocos caballos porque la gente viene desde los pueblos.
Claro.
Y ya sabían que amenazaba lluvia y claro, pues
los tira para atrás, eso es normal. Sí. Pero bueno, la gente en particular sí, ¿no? Perretes y animalitos de todo tipo, sí, esos no fallan, ¿eh?
No fallan, ya te digo, o sea, claro, cada año nos sorprendemos más de que da igual el día de la semana que sea, porque sabes que el 17 de enero lo celebramos con independencia del día que sea.
Como caiga,
sí. Cada vez viene más gente. Hombre, hoy no ha venido la gente que viene habitualmente estos últimos años, pero sí, la gente se ha animado a última hora y hemos repartido un montón de bolsas con los panes, los garrofetes, la estampeta del santo.
Muy bien. Oye, como cada año estará instalado, me imagino, que el mercado del Porrat o con la lluvia, sí, esto se ha cambiado.
No, está instalado, lo que pasa que, claro, ayer pues tuvieron que cerrar las paradas. Hoy las veo, las estoy viendo aquí a pie de calle, que están abiertas las paradas, pero bueno, tendrán poco público. No habrán tenido el éxito que tuvimos el mercado del fin de semana pasado.
Bueno, esperemos que la lluvia permita, ¿no?, que al menos abran algún ratito y puedan hacer una venta adecuada.
Oye, se lo pediremos a San Antonio.
Claro, que nos eche una manita al santo, efectivamente. Ya para concluir, te quiero preguntar, Rafa, bueno, ¿qué tiene esta fiesta que consigue que año tras año se mantenga la tradición desde hace tantísimo tiempo ya?
Pues vamos a ver, no hay ninguna fórmula mágica. Detrás lo que hay es no solo su presidente, que soy yo, sino un gran equipo de trabajo,
¿sí?,
que ha cogido el testigo de nuestros mayores, que ha vivido la fiesta desde pequeños, todos los que hemos ido al Colegio Salesianos hemos tenido ese día fiesta para poder venir y disfrutar de lo que es el desfile y bendición, y esa tradición se lleva en la sangre, y llevándola en la sangre y con cariño y con amor por las cosas, pues surgen todas estas cosas, que no sería posible si no fuera gracias a todos aquellos carreteros, grupos de hípicas, etcétera, que también tienen devoción al santo y lo celebran por todo el territorio de la Comunidad Valenciana, y que para ellos venir aquí el día grande, como nos decía un carretero de Albarracín, el día del desfile y bendición virtual, venir aquí a Valencia, a la calle Sagunto, el día de San Antonio, es como para una fallera mayor ir a la ofrenda de flor de la Madre de Dios.
Claro, efectivamente. Pues Rafa Garrote, presidente de la Hermandad San Antonio Abad, muchísimas gracias. Feliz
perdona,
día.
Carlos, dime. No quería que se me escapara sí. El último comentario, si me permites.
Claro.
Vale, dentro de los actos que hemos hecho, el acto más emotivo de todos ha sido, estando con presencia de la alcaldesa de Valencia ¿sí? y de todas las autoridades que te he comentado, hemos rendido homenaje, que esto sí que han venido todos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Local de Valencia, Cuerpo de Bomberos, UME, y Salvamento Marítimo, que salieron las imágenes rescatando de la dana a un perrito con sus propietarios que no dejaron al... no quisieron abandonar el perro.
Sí.
Hemos hecho entrega, todos formados en el desfile, con la música de Mi Tierra, y un metacrilato con la imagen de Jesús Arrue con San Antonio salvando al porqué del fango.
¡Qué bonito! Sí. Pues merecido homenaje, sin ningún tipo de duda. Se merecen todo nuestro respeto, nuestro cariño y nuestro agradecimiento. Por tanto, muy oportuno ese homenaje que se le ha brindado a estas personas tan importantes para que nos salven cuando vienen mal dadas y lamentablemente últimamente lo hemos podido comprobar. Pues Rafa, muchísimas gracias. Lo dicho,
muchísimas
feliz
gracias
día.
A vosotros,
gracias.
Muchas gracias. Vamos a terminar con la comida de hermandad. Y vamos a ver si descansamos un poco, que llevamos...
Os lo merecéis. Un fuerte abrazo.
Venga,
gracias.
Carlos, muchas gracias. Saludos a los radioyentes. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues en este 17 de enero, Sant Antoni del Porquet, San Antonio Abad, vamos también hacia Cullera, una población que también lo está celebrando. No hacía tiempo que no lo hacían con tanta intensidad, pero de nuevo la cosa está reflotando y nos encanta que sea así, con una buena participación de todo el pueblo y con algún tema singular por culpa o a causa, mejor dicho, de la dana, que también afectó a Cullera. Tengo al teléfono a Alex Morales, que es el concejal de Participación Ciudadana y además es también festero de Sant Antoni. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Muy buen día. ¿Cómo está el ambiente por Cullera en el día de hoy?
Bueno, aunque es un día lluvioso, un día lluvioso siempre es un día dichoso, ¿no? Esperemos que para mañana los partes meteorológicos sean favorables y que podamos disfrutar de toda la programación que tenemos para todo el fin de semana en relación a la fiesta de San Antonio Abad.
Muy bien. ¿Es una fiesta muy arraigada en Cullera?
Sí, es una fiesta que además lleva muchos años. El barrio de San Antonio es un barrio muy antiguo, la parte abancalada, lo que es a la parte de la montaña, es un barrio muy antiguo, y por tanto sus fiestas, que son las fiestas de San Antonio Abad, llevan desarrollándose probablemente desde principios de siglo, ¿no? Y con esa tradicional quema de la hoguera, que además compartimos con distintos municipios del país valenciano y también de España, pues son tradiciones muy arraigadas en nuestro barrio, pero que se habían perdido sobre todo en los últimos años y que se están intentando recuperar en pro, pues siempre, de la cultura popular valenciana.
Eso me interesa, lo de una hoguera compartida, ¿eso cómo es?
Sí, bueno, compartimos esta tradición con poblaciones como Canals, ¿no? O poblaciones cercanas que también queman la hoguera el día de San Antonio.
Ah, pensaba que era la hoguera que plantaban.
No.
Que, ah, pues, me, perdón,
no, no,
me,
no,
me,
no,
me
no,
he perdido,
no,
me he perdido.
No, para nada.
Vale,
no,
vale.
Lo que sí que compartimos es la tradición de quemar hoguera.
Claro.
Hay, en este caso, otros municipios que lo único que hacen es el bautizo de la benedicción de los animales, ¿no?
Sí.
La bendición de los animales, porque es San Antonio, como bien se sabe, es el patrón de los animales y, por tanto, ese motivo de religiosidad popular que lo envuelve al santo, eso sí que se celebra en otros municipios, pero aquí también se quema la hoguera y, aparte, otras muchas actividades lúdicas, culturales, que se van a desarrollar a lo largo del fin de semana.
Muy bien. Este año, como particularidad, tengo entendido que la hoguera va a estar compuesta por restos de la dana, ¿no? Es un poco también como... Sí. Un poco como las fallas, ¿no? Quemar lo malo, ¿no? Para que resurja lo bueno.
Correcto. Además, el fuego siempre es purificador. Los que somos talleros, aparte de festeros, soy fallero. Cuando uno se ve que se apunta a una cosa, ya le voy a escribir todo.
Es verdad.
Y la cosa es que sí, el fuego es un elemento purificador y queremos dar un paso adelante, pero sí, mirando atrás, con todo lo que hemos vivido estos últimos meses con La Habana. Además, como bien sabéis, Cubiera fue un desagüe, porque tenemos el río Júcar, tenemos el mar, tenemos además todo el desagüe del Parque Natural de la Albufera, y aquí nos llegó de todo. Por tanto, nuestros 14 kilómetros de playa se llenaron de escombros, pero también de cañas y de elementos que son, en este caso, combustibles. Y lo que hemos hecho, gracias al trabajo de los operarios de la Brigadilla del Ayuntamiento, pues es recoger una serie de elementos, como cañas, como pequeños troncos, para añadirlos a esa hoguera, dándole un simbolismo, no solo en reconocimiento por la tarea de los voluntarios, que fue magnífica en Cullera, varios asientos voluntarios que destinamos al Genesí, al Fafar, a Pelforte y demás, no solo por eso, sino también dando un gesto de cariño y de no olvido a las poblaciones afectadas, que están a nada de
claro, vida. Claro, si es que estamos todos tan conectados, tan cerquita, que el dolor o la tragedia de uno nos afecta a todos los demás de una manera o de otra, eso es evidente. Volviendo a la fiesta, concejal, la hoguera se va a quemar creo que mañana, ¿no?
Sí, mañana es sábado, se quema la tradicional hoguera de San Antonio, pero durante todo el sábado, desde primeras horas de la mañana, despertamos al barrio, como bien sabemos hacer los valencianos, una despertada de cohetes, de después tenemos un tradicional almuerzo de la comisión y continuaremos con actividades infantiles que habrá por el barrio, actividades que desarrolla en este caso la Comisión de Fiestas en compañía de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cullera. Pero una novedad que se repite este año respecto al año pasado, es la segunda edición, es el concurso de paellas, un concurso que lo que también está haciendo es que la gente del barrio se implique de forma popular en un evento que el año pasado acudió mucha gente y esperemos que mañana también. Y eso ya lo continuamos con el tardeo hasta que al final quemamos la hoguera.
Oye, que es un planazo, ¿eh? Esa cullera este fin de semana.
Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Siempre es un buen...
Desde
un buen
luego.
La cullera, pero cuando tenemos fiestas de este tipo, y además en un momento como es enero, que parece como que la gente no quiere venir a Cullera, pues bueno, nosotros intentamos siempre hacer cosas para desestacionalizar un poco el turismo y estas actividades también están chulas, ¿no? Para que vengan, nos visiten y aquí siempre, exceptuando hoy, hace buen tiempo.
Ya, o sea, es verdad. Bueno, y tampoco viene mal, ¿eh? Que caiga un poquito de agüita si cae con conocimiento, como solemos decir, efectivamente.
Y claro, con HML, a tope.
Exacto.
Pero si no, ya tenemos bastante.
Sí, concejal, ¿en general es una fiesta de mucha participación o que incluso llama a que la gente acuda desde el resto de la comarca?
Sí, y sobre todo a ver quemar la hoguera. Y el día siguiente, además, el domingo tenemos una tradicional romería. Hace unos años, yo tuve la oportunidad de participar de esas procesiones, eran procesiones nocturnas, procesiones muy gélidas, ¿no? Hacía mucho frío en el mes de enero y se trasladó a una romería. Y también una romería el domingo por la mañana y una solemne misa, además cantada, que es una misa muy bonita, en las cuales se cantan también unas estrofas de unos cofos, el Rogers, de Sant Antoni, que nos hemos recuperado, son de año 1655 y los hemos recuperado y se van a cantar por primera vez este año también en la misa. O sea que hay una serie de cosas, como también la bendición de los animales, que invitamos a toda la gente de la Ribera que tenga animalitos, a que venga y a que los bendigan para que puedan pasar el año como toca, que también hay que
protegerlos también a los animalitos, efectivamente. Correcto. Pues regidor, concejal, muchísimas gracias. Espero que tengan ustedes un magnífico día de hoy, el día de Sant Antoni, y el fin de semana completo de actividades que mucha gente las comparta, las viva y las disfrute en este fin de semana, llueva o no, en Cullera. Muchísimas gracias.
Correcto, muchas gracias a vosotros, a vuestra disposición. Venga.
Feliz día, gracias.
Igualmente, salud.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo de...
¿A qué vas? ¿Te llevamos de dejar?
¿No conocías esa frase?
Claro.
Con Cristina López Slichting.
Todas las miradas del mundo siguen pendientes de Venezuela.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Pues vamos hasta allí para saber cuál es la última hora con nuestro corresponsal. ¿Qué se sabe en estos momentos?
Seguimos acá, donde se ha dado la concentración de Maracorí.
En Madrid, la noticia ha pillado pues, de sorpresa a todos los venezolanos que se han concentrado en la Puerta del Sol. Allí está nuestra compañera.
Son 25 años de sufrimiento.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya está aquí Eva Marqués, vamos con la agenda semanal de esta semana de enero. Vamos ya por la mitad del mes, de este mes de que tanto cuesta, de la cuesta de enero. Y ahí vamos, ahí surfeando poco a poco esta bienvenida al 2025. Eva, ¿qué tal?
Muy bien, Carles. Pues como tú dices, surfeando y dando la bienvenida también a muchos artistas que pasan por nuestra ciudad para ofrecernos su arte y talento. La música que vamos a ver en directo estos días tiene muchos nombres propios.
Mira, aquí tenemos de momento a Pastora Soler, que actúa esta tarde en el Palau de les Arts.
La artista sevillana llega a Valencia con la gira Rosas y Espinas 30 años. La cantante, que lleva mucho tiempo diseñando su aniversario, ofrecerá un espectáculo lleno de recuerdos en los que revelará al público los momentos claves de su carrera, las canciones icónicas y sus éxitos más importantes. Todo contado con una narrativa musical, pero también visual, que llevará al público a recorrer las tres décadas que Pilar Sánchez Luque, así se llama verdaderamente Pastora, lleva sobre los escenarios. Después del comienzo del concierto en Les Arts, a las 9:30, arrancará el directo del trío que capitanea Carlos Segarra en la sala 16 toneladas. Rebelde 79 recala en Valencia con dos conciertos y un directo avasallador. El trío comienza su nueva gira en nuestra ciudad esta noche y mañana por la tarde.
Bueno, y del rockabilly pasamos al flamenco, ¿no? Con Miguel Poveda, que dará su concierto mañana en el Palacio de Congresos.
Soy yo, suma un río. Y por más que mido, no veo el fondo. Un oso que me mira, hay solo un hombre.
El cantador emprende un nuevo viaje sonoro junto al guitarrista Jesús Guerrero para dar vida a los evocadores textos del libro de Federico García Lorca, Poema del Cantejondo. Ambos artistas han conseguido crear uno de los mejores discos de flamenco de los últimos años. Por cierto, Carles, ¿sabes por qué se llama Cantejondo?
Pues no, dímelo tú, va.
Porque emana de lo más profundo, como dicen los flamencos.
Lo suponía.
Es mirarse dentro y dejar que hablen las entrañas.
Del veneno que alegre se encabrita,
Otro poeta que también se va a escuchar en Valencia es Manolo García, que actúa mañana por la noche en el pabellón de la Fuente de San Luis.
El concierto, que se aplazó con motivo de la Dana, tendrá lugar mañana. En su día, cuando cambió de fecha, el cantante negoció junto a la organización que esta cita fuera un acto de apoyo a los damnificados por la catástrofe, donando la recaudación a una organización de las que están prestando ayuda a los damnificados. El concierto, además, va a ser un evento solidario.
Tanto picar flores, tanto mal de amores, de todos los colores. Cuánto desahogo he dejado escrito en las canciones. Media vida siendo el que escapa de la flecha del arquero.
Y anteayer estuvieron aquí en el programa presentándonos el concierto de mañana, ni más ni menos que en Les Arts, Café Quijano.
Hombre, los hermanos Quijano tienen uno de los directos más espectaculares y sorprendentes que se pueden ver sobre un escenario. Sus más de 2 horas de auténtico espectáculo son un viaje trepidante a través de 25 años de éxitos que siguen presentes en varias generaciones a ritmo de rock y de bolero.
Son buenísimos. Oye, ¿y esto qué es? Brian Adams viene a Valencia y va a actuar en el pabellón también de la Fuente de San Luis el domingo.
Así es, el domingo. El legendario cantante y compositor canadiense ha vuelto a España en 2025 con su nueva gira Roll with the Punches. Tras actuar en Sevilla, estará en Valencia este domingo. Desde aquí se trasladará hasta Roma, donde va a continuar su gira. Para quien quiera repetir, volverá a pisar el suelo de la Comunidad Valenciana el 4 de junio, ya que actuará en Alicante y seguirá llenando estadios con más de 4 décadas de trayectoria.
Casi nada. Y en cuanto a la cartelera de artes escénicas, esta semana tenemos destacados estrenos en la ciudad.
En el Teatro Rialto se ha estrenado Cuina, un montaje de circo para público adulto de clown, acrobacia excéntrica y cocina en directo con Eva Zapico, Héctor Rodríguez y Patricia Pardo. ¿Cocinar o no cocinar? Esa es la cuestión, de la mano de tres payasas a quienes la industria de la edulcoración les ha pervertido el gusto y la voluntad. Dos de ellas se enamoran y no les quedará otra que construir un paraíso donde cocinarán sin parar. La actriz, directora y creadora Eva Zapico también tiene protagonismo estos días en otra sala de la ciudad, en la Sala Off, aunque aquí lo hace como autora. Conocida por su enfoque innovador en la escena teatral, presenta su nueva obra Fraude, un montaje único que se podrá disfrutar en la sala de la calle Turia durante solo 2 fines de semana en exclusiva. La obra está inspirada en casos reales de hombres que llevan una doble vida, padres de familia ejemplares que en secreto mantienen una vida paralela. La obra invita a reflexionar sobre los conceptos de engaño y apariencia social. En el Teatro Principal se estrena una pieza de teatro clásico escrita por Calderón de la Barca, El castillo de Linda Bridis. El montaje, dirigido por Ana Zamora, Premio Nacional de Teatro, es una obra novelesco-caballeresca con un enredo propio de las comedias de capa y espada, con una puesta en escena muy actual. En el Teatro Olimpia, el Mag Lari ha estrenado nuevo espectáculo, Estrafalari. ¿Y por qué se ha titulado así? Pues porque el mago catalán es estrafalario. En él todo es así, su humor, sus números, su vestuario y en general su manera de hacer. Un nuevo espectáculo de magia cargado de participación y grandes ilusiones que harán que el tiempo se pase volando en la butaca del teatro. Carles, por último, te recuerdo que en la Rambleta, por último, en cuanto a artes escénicas, te recuerdo que en la Rambleta presenta este domingo por la tarde una nueva edición de Las Maldonades con la actriz y monologuista Carola Maldonado.
Soy Carola Maldonado, cómica, actriz, monologuista. Estoy súper contenta porque voy a presentaros un espectáculo maravilloso. Os presento la tercera edición de Las Maldonades. Es un viaje a través de la vida y vamos a contar con una tripulación muy especial. El Valencia Gospel Choir, Arcadi Valiente, Carles Castillo, Agustín López y Maika San. En el Teatro Rambleta. Así que, bueno, ¿por qué no te vienes?
El espectáculo presenta un viaje por las distintas etapas de la vida a través de la esperanza, el tango y, por supuesto, el humor.
Imagino que también la música sinfónica tendrá su protagonismo este fin de semana en la agenda de espectáculos.
Así es, mañana sábado por la mañana, el Palau de la Música ha presentado un concierto gratuito en el que el imponente órgano Grenzin, que preside la Sala Iturbi y que fue restaurado hace un año, volverá a ser tocado. El concierto extraordinario será interpretado por un gran especialista como es Ignaz Michels, organista de la Catedral de San Salvador de Brujas y profesor de la Universidad de Gante. El domingo el ciclo Bandes Les Arts presenta en concierto a las bandas Societat Instructiva Unión Musical de Torrent a las 12 del mediodía y al Centro Artístico Musical de Moncada a las 5 de la tarde.
Y la semana próxima se estrena en Les Arts una ópera en tres actos, Diálogos de Carmelitas, de Francis Poulenc.
Habrá funciones los días 23, 25, 28 y 31 de enero y 2 de febrero. Con motivo del estreno operístico, la víspera del festivo de San Vicente Mártir por la tarde, se ha organizado el encuentro Perspectives junto a Mix del Ópera de Les Arts de la Comunidad Valenciana en el Aula Magistral. El encuentro con los protagonistas de esta producción estará moderado por Javier Monforte.
Pues hala, no os quejaréis. Un montón de propuestas, un montón de planes para elegir. Y si queréis más, pues tenemos más en la página web cope.es/Valencia. Eva, gracias.
A ti, Carles.
¿Qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Pues con esta sintonía lo que nos indica es que ahora nos vamos de cabeza a Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
Kinépolis, ese cine maravilloso con esas salas tan bien equipadas, con butacas comodísimas, unas pantallas de ensueño y un sonido que te hace entrar directamente en la proyección, en la película. Vamos a ello. Vamos a conocer los estrenos de esta semana en Kinépolis y alguna cosita más que ya están preparando para arrancar la temporada en cuanto a espectáculos en directo. La primera película que tenemos hoy es Baby Girl.
A una directora ejecutiva se le pide ser colaboradora y dar apoyo.
¿Hoy no vas a trabajar?
Y todo el mundo espera que cedas a la presión.
¿Te va bien conocer ahora a los becarios?
Sí. Oye, ¿cómo lo has hecho para calmar al perro?
Con una galleta.
¿Siempre llevas encima?
¿Es que quiere una?
¿Quién decidió meterme en el programa de mentores?
Pues aquí tenemos a ni más ni menos que a Nicole Kidman, a Harris Dickinson y a nuestro Antonio Banderas. Romy es una alta ejecutiva que inicia una ardiente aventura de sexo extremo con su joven becario, Samuel, a espaldas de su marido Jacob. Este es Antonio Banderas. Romy invertirá su rol habitual en el trabajo, pasando de ser quien da las órdenes a disfrutar siendo sometida en la cama. Esta relación extramatrimonial le permitirá encontrar el camino hacia su libertad a pesar del riesgo y los prejuicios. Bueno, pues ahí está Nicole Kidman. Vamos con otra película, Hombre Lobo.
¡Mamá, cuidado!
¿Qué era esa cosa, Blake?
Parecía un animal, pero estaba sobre dos patas, como una persona.
¿Quieres irme a casa?
No te acerques a la ventana. Es un poco peligroso salir ahora.
¿Vamos a morir?
No. Me encargaré de protegeros.
Blake.
Dice que no. Bueno, ya veremos. ya veremos. Esta empresa a mí me da siempre un mal rollo, ¿que para qué? Bueno, pues Hombre Lobo nos cuenta la historia de Blake, un hombre casado y padre de familia, residente en San Francisco, que hereda la remota casa donde creció en una zona rural de Oregón tras la desaparición de su propio padre, dado por muerto. En plena crisis de pareja, con su enérgica esposa Charlotte, Blake la convence para tomarse un descanso de la gran ciudad y visitar la propiedad con su hija Ginger. Todo se tuerce cuando de camino a la granja y en plena noche, faltaría más, la familia sufre el brutal ataque de un animal al que no consiguen ver y en un intento de huir se atrincheran en la casa mientras la criatura merodea por la zona. Pues nada, ahí tenemos esta película. Los amantes del terror, Hombre Lobo. Y por último, Norbert.
Últimas noticias. Crisis. La industria y el transporte corren el peligro de quedar tan paralizados como la construcción.
Más vale que bajo el brazo traiga la solución.
¡Colorlandia!
¿Es el país de locos?
Vos eres una presidenta guay, haces feliz a la gente.
Es un mercado virgen. Aquí cada vez es más complicado captar clientes. Rudolf se infiltró en el palacio presidencial y ha obtenido información vital.
¡Me encanta!
Solicito el envío del agente 0879.
821/0 es Norbert.
Es indispensable para la operación mocosa. Firmado Rudolf.
No puede ser.
Agente Norbert, a sus órdenes. ¿Cómo me has encontrado?
Está todo aquí, señor.
Estás delatando mi posición. Tengo una cámara oculta.
Una película de animación con sello español, ¿eh? Dirigida por José Corral. Norbert es un espía incompetente en una nación gris, burocrática y triste. Sus gobernantes sueñan con conquistar a su colorido vecino, un pequeño y alegre país donde todo funciona al revés, en un caos total y absurdo, algo que hace terriblemente felices a sus habitantes. A pesar de esa inutilidad, Norbert se convertirá en una pieza clave para desbaratar los planes de su propio gobierno y, acompañado de sus estrafalarios compañeros, compartirá aventuras, diversión y peligros en un intento por salvar Colorlandia y, sobre todo, en la búsqueda de la felicidad. Y hablando de buscar la felicidad, sabéis también que en Kinépolis tenemos una muy particular, la que nos proporcionan siempre los artistas que acuden a actuar en directo en el Kinépolis Live. Ya muy prontito, el día 25 de enero, llega Tony Pons. Ya sabéis que tienes casi aseguradas 2 horas de acción, risas y asombro. Es un referente absoluto en el mundo del hipnotismo y mentalismo, Tony Pons, y siempre ha apostado por la autenticidad, la honestidad y el respeto, ¿eh? Aquí nadie va a hacer el ridículo cuando sea hipnotizado y solamente participan voluntarios. Ojito con esto. Y nada, la verdad es que es muy sorprendente que nunca lo haya visto, que vaya y que lo disfrute, porque Tony es un fenómeno y hace disfrutar a los que hipnotiza y a los del público. Y siempre lo digo, ¿eh? El que es hipnotizado y no ve nada, luego lo invita a repetir. También tenemos el día 26 de enero, domingo, Humor de Casados. Es un show de comedia en el que seguimos la vida cotidiana de Mariano y de Toñi, la nena, una pareja casada que, tras varios años de matrimonio, pues sigue aprendiendo que convivir es mucho más complicado de lo que imaginaron. Y entre manías, malentendidos y diferencias irreconciliables sobre cómo doblar la ropa, por ejemplo, o qué serie ver en Netflix, su día a día se convierte en un constante choque de opiniones, sobre todo con mucho, mucho, mucho humor. Y también ya te adelanto que el día 8 de febrero llegará Pablo Carrascosa con su espectáculo 8 Sentidos. Te adelanto ya, aunque ya te lo ampliaré cuando llegue el momento, pero ya puedes ir buscando las entradas, como siempre, en la página web kinépolis.es. Ahí tienes toda la programación, todas las películas, todos los espectáculos, para que elijas el que más te guste y te anticipes, que sobre todo en estos espectáculos luego te quedas sin entradas y el disgusto en mayúsculo. Gracias, Kinépolis. Bueno, y estamos acabando nuestro programa de hoy. Se acercan ya las 2 del mediodía de este 17 de enero, Santo Antonio del Porquet, San Antonio Abad, el patrón de los animalitos. Espero que la gente lo haya podido disfrutar junto con su mascota, quien la tenga, que lo disfrute, esos perretes que nos hacen la vida más alegre, más feliz, y que lo dan todo a cambio de un poquito de cuidado y de amor, que es lo único que ellos piden. Los perretes, los gatetes, los animalitos de casa, bueno, quien tenga más espacio, quizá tenga también algún caballo o algún otro animal un poquito más grande. Lo dicho, os dejamos, seguimos en la sintonía de COPE Valencia, informativos, deportes, Luz de Cruce, el resto de la programación, y te recordamos que a las 4 tenemos el programa El Casal de COPE, donde hacemos un repaso de lo más interesante de la actualidad en materia festera, con atención, lógicamente, a la jornada de hoy, San Antonio del Porquet, y lo que está por venir. Ya está preparado el calendario de pirotécnico de fallas y muchas más cosas. Buen fin de a todos, hasta la tarde y hasta el lunes en este espacio. ¡Chao! Oh, yeah.